Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25, casi 26 minutos. Deportes COPE hasta las 4, acompañándote a través del 101.2 de FM en COPE Más Valladolid y COPE Iscar. También a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Vamos a estar contigo acompañándote también en formato de titulares hasta las 3 y media en la sintonía del 882 de la onda media y del 104.5 de la FM. Hoy es jueves, día 7 de febrero. Víspera de un partido absolutamente sobredimensionado y no sin razón en Zorrilla. Mañana a las 9 se enfrentan el 19º clasificado, Villarreal, contra el 15º de la tabla, el Real Valladolid. Lo hacen separados por un poco más de un partido, pero el Real Valladolid no mira directamente al Villarreal en la clasificación, sino que tiene que fijarse en la posición que ocupa el Rayo Vallecano. Naturalmente, el Real Valladolid mira a los ojos al Villarreal porque es el rival de mañana. Celia Vázquez está en el control. Te presentamos cómo ha venido este jueves en nuestros titulares. No hay todavía convocatoria por parte del Real Valladolid. Sí hay convocatoria por parte del Real Valladolid, mejor dicho, una convocatoria en la que no está naturalmente Calero por sanción y en la que sí entra también Michel Herrero una vez cumplida esa sanción que le mantuvo aparte del partido de Huesca. Alcaraz ha conseguido llegar a tiempo para formar parte de esa convocatoria. El que no está todavía es Steven Plaza, el jugador ecuatoriano del Real Valladolid, que sigue su puesta a punto. Vamos a ver cuánto tarda Steven Plaza en llegar a ponerse en forma. Tampoco, aunque haya habido baja de Calero, entra Salisu, el jugador del filial, ya que el técnico considera que el partido que tiene el Real Valladolid de este próximo fin de semana es lo suficientemente importante como para no debilitar a la plantilla del equipo filial. En un día en el cual se sigue todavía hablando del ir y venir de la rueda de prensa de ayer de Carlos Suárez, Ronaldo y el resto del equipo administrativo y directivo del Real Valladolid. Lo que tenga que ocurrir en junio de 2019, vamos a dejarlo para junio de 2019. Y lo que tenga que ocurrir en diciembre de 2019, que ocurra en diciembre de 2019, a ser posible con el Valladolid en primera división. Y para eso hay que ganar mañana sí o sí al Villarreal. Un Villarreal que recupera a Calleja en el banquillo, ya lo hizo la semana pasada con ese empate a dos en el Madrigal ante el Real Club Deportivo Español y que llega con ánimos de intentar que sea Valladolid el lugar donde consiga encaramarse a los puestos de la clasificación, un equipo que no gana en Liga desde el pasado mes de noviembre. Ya sabes, Valladolid, equipo aspirina. Ha habido previa del partido de Liga que mañana juegan en Irún a las 7 de la tarde el Bidasoa y el Atlético Valladolid Recoletas. A esta hora se da buena cuenta de las lentejas solidarias a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y con la plantilla del Atlético Valladolid absolutamente al completo. Y hoy estamos de estreno porque dentro de un cuarto de hora aproximadamente vamos a hablar y mucho de pádel. Nace Estudio Pádel aquí en la sintonía de COPE Más Valladolid con Roberto Safra e Iván Contrapared. Todo ello hasta las 4 en punto en la sintonía de la cadena COPE. No puede faltar tampoco hoy el atletismo popular. Son las 3 y media. Una pausa y volvemos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
en Suministros Industriales Santoveña podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santoveña de Pisuerga en calle Rosales 14.
Prácticamente 31, son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Diego Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo os quiero advertir a Celia Vázquez y a ti, he sobrevivido a los virus del colegio de mi hija.
A estos no.
He sobrevivido a los virus del colegio donde trabaja mi mujer. Soy personal de alto riesgo, yo en mi casa. De momento estamos a 7 de febrero, toco madera. Esto es madera, sí. Todavía no he caído. ¿Estáis los dos como para poneros en un tarrito de cristal
bien cerrado
y aislaros en lo más profundo del corazón del alcantarillado de Valladolid?
Estamos flojos. Sí,
¿cómo se puede estar tan constipado?
Pinta bien el partido de mañana. Yo, si sobrevivo al partido de mañana, soy inmortal casi, porque el ahogamiento está bastante, bastante cerca.
Sí, yo a ti te he visto desde hace un poco porque has llegado del estadio pasada la 1:30 de la tarde, pero es que nuestra compañera técnico Celia está que es que no puede respirar. Sí, así que
está un poco vaya también.
Yo voy a ver si aguanto la respiración de aquí a las 4. Y no me llega ningún vacío. Bueno, entrenamiento ya a puerta abierta después de ese acto institucional que ayer tuvo lugar en Madrid, que yo creo que copó la actualidad que tenía que copar y de cuyo desarrollo nos tendremos que olvidar hasta el próximo mes de junio. A ver si es verdad que entra la primera excavadora. Primero habrá que hacer catas, imagino, como se suele hacer en estos casos, y después nos tendremos que olvidar hasta el próximo mes de diciembre. Yo tengo una duda. ¿Dónde va a entrenar el equipo de junio a diciembre? Esa es mi gran duda. Si tendremos que volver de nuevo de realquilados a Zaratán. Tendremos que ir haciendo tour de campos por la provincia. O si se va a proceder a hacer por fases esa obra. El anexo actual se va a quedar hasta que haya un nuevo anexo construido y habilitado para utilizar ese segundo anexo y trabajar en el que actualmente parece ser que es el que va a utilizar el Promesas o el Juvenil, uno de los dos. Pero bueno, como eso va a pasar cuando tenga que pasar, primero vamos a ocuparnos de la actualidad del día de hoy. Porque hoy se ha entrenado el Valladolid y en la lista de convocados las 5 bajas más o menos son las que todos hubiéramos puesto en un papelito cerrado en un sobre, ¿no?
Sí, yo creo que si nos dicen que apostáramos por los 5 descartes, hombre, 2 teníamos clarísimos al 100%, Calero y Luismi, uno por sanción, otro por lesión, y los otros 3, pues yo creo que son los 3 descartes ahora mismo, a día de hoy más claros. Steven Plaza todavía no está, y yo ya dije en su momento que vamos a ver si le vemos debutar esta temporada con el Valladolid.
¿Cuánto necesita este hombre para ponerse a punto?
No, no lo digo porque necesite o no necesite, sino porque yo creo que no lo vamos a ver. Y porque ahora mismo, pues Steven Plaza, físicamente, pues yo creo que ya está medianamente bien. Pero evidentemente esto no es la liga, con todos los respetos, pero esto no es la liga ecuatoriana. Esto es una liga bastante más rápida, bastante más exigente, y Steven Plaza por ahora, bueno, pues creo que no está preparado, digámoslo así.
Es una liga en la cual un jugador con la potencia que dicen tiene Steven Plaza, un cuarto de hora, que escupa el páncreas en ese cuarto de hora y que...
Pero ya te llevas 2 delanteros. Al final te llevas a Sergi Guardiola, te llevas a Enes Unal. En teoría dices, ¿qué hago? Me llevo otro tío que solo puede jugar de 9. Aunque Steven Plaza, sí es verdad que allí en Ecuador jugó echado a banda en alguna ocasión.
Por ejemplo, Steven Plaza, por las características que nos cuentan, para jugar fuera de casa tiene una arrancada desde el medio campo monumental.
Sí, para jugar fuera a lo mejor era más interesante.
Un cuartito de hora, el último cuartito de hora, cuando el equipo a lo mejor ya está vencido hacia... Y eso, que eche el bazo. Pero
yo ya te digo no que sé. A ver si lo vemos, oye, ojalá y salga bueno.
Hay diplomáticos que se adaptan mejor a la cultura de un país que Steven Plaza y a otros jugadores que han venido al estilo de fútbol vallisoletano. Bueno, ha hablado Sergio, habéis obviado todo lo que pasó ayer,
no era
tema deportivo, pero no habéis podido obviar lo que pasó hace 6 días en Huesca, ¿no?
Hombre, es que yo creo que eso es uno de esos momentos de la temporada que se te queda guardado, se te queda dentro y esperemos que no haya que acordarse a final de temporada de manera negativa de ese partido ante el Huesca y lo tengamos como un recuerdo de un día tonto que tuvo el equipo y que al final supo salir de ese tropezón. Ha escocido, evidentemente, dentro del vestuario, aunque Sergio ha querido sacar hoy el lado positivo porque ha vuelto a reconocer el mal partido, ha vuelto a reconocer otra vez la mala actitud del equipo para afrontar ese partido. Cree que, bueno, no ha dicho textualmente eso, pero bueno, que salió de sobrado Real Valladolid, traduciendo. Pero lo dicho, ha querido sacar lo positivo, aprender de todos esos errores que fueron muchos y que hubo en el Alcoraz. Y por otra parte también dejaba la pincelada de que la semana de trabajo desde el sábado, que se pusieron ya manos a la obra hasta hoy, ha sido francamente buena.
No, yo me quedo sobre todo con la semana que hemos hecho, ¿no? Los chavales han demostrado una entereza brutal, hemos comentado las situaciones que nos pasaron, el por qué nos pasaron, hemos tenido comunicación y al final lo más importante para poder revertir la situación que nos pasó, ¿no? Por encima de algo estructural o de esquema táctico o algo así, pues fue algo individual, ¿no? Fue algo de carácter, de valorar un poco también el partido que iban a hacer ellos. Sabemos que el Huesca, el partido que iba a ofrecernos iba a ser a muerte, iba a ser un partido donde ellos iban a tener mucha intensidad. Nosotros creo que es de los mejores inicios que hemos hecho últimamente y a pesar de ello, pues bueno, nos castigaron con ese gol en contra, pero tenemos que aprender de todo, ¿no? Hay que olvidarse de eso. También cuando ganamos también decimos que eso nos sirve para poder ganar el siguiente partido. Entonces, después de eso, tampoco sirve para ahora, ¿no? Cada partido es un capítulo nuevo de una serie que es la liga entera y se acaba, se empieza otro y el partido, pues, con muchas ganas sobre todo de volver a jugar, porque creo que los futbolistas se merecen tener la capacidad de poder, devolver otra alegría a la gente, ¿no?
Bueno, son ya 14 partidos 13. con 13 partidos consecutivos encajando goles.
Sí, contando la Copa, ¿sí? Esos 3 partidos de Copa entre medias, o sea, 10 de Liga más 3 de Copa, 13 partidos seguidos en los que el Real Valladolid encaja al menos un gol. Totalmente opuesto a lo del principio de temporada, que llegó a ser en las primeras, no sé, creo que 15 jornadas de Liga, o un poquito menos a lo mejor, el equipo que más veces había dejado la portería a cero. Sí. Estaban ahí Jordi Masip y Jan Oblak del Atlético de Madrid, los dos mano a mano peleando por ello. Evidentemente, Real Valladolid ya ha desaparecido de esa clasificación y la mala racha en cuanto a goles encajados es notoria. Y hoy Sergio lo ha reconocido como un problema y ha dicho que sí, que les preocupa, porque es cierto que al Real Valladolid prácticamente en todos los partidos le están haciendo gol y, lo más importante, le están haciendo el primer gol del encuentro y está teniendo que remontar todos y cada uno de los últimos encuentros.
Sí, es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque al final, si tú al final no encajas un gol, como mínimo tienes un punto, ¿no? Y como mínimo tienes esa fortaleza para poder seguir creciendo y tener la tranquilidad para, bueno, crecer con el partido, ¿no? Cuando recibes un gol ya tienes que reponerte a una situación nueva, ¿no? Simplemente le quisimos indicar que muchos partidos hemos empezado con ese 0-1, 1-0 y por error impropio nuestro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, simplemente con mejorar eso, por encima de hablar del esquema de fútbol, de un pase horizontal, de cambio de orientaciones, de pase vertical entre líneas, con eso solo ya tendríamos muchos más puntos de los que realmente tenemos y los puntos que realmente merecíamos, ¿no? Y a partir de ahí, está claro que luego hay que mejorar el tema futbolístico, pero eso ya durante la semana.
Uno de los temas que tiene que solucionar, o que imagino ya habrá solucionado, es la ausencia de Calero.
Sí, al final se sabe desde el viernes que Calero, en el tramo final, en ese minuto 88, creo que fue exactamente, vio la quinta amarilla de la temporada, va a ser baja en este encuentro. Yo creo que a lo mejor hasta le viene bien para parar un partido y veremos si entran en el 11 otra vez, se supone que sí en el Camp Nou, pero para pensar y para volver a ser el Calero de principio de temporada, que lógicamente no estamos viendo últimamente. Va a ser Joaquín el hombre que lo sustituya, eso también es algo que está clarísimo. Y hoy a Sergio se le preguntaba si esa baja de Calero, si ese cambio en el centro de la defensa le podía venir bien al equipo para introducir algo de aire fresco en una zona que no está bien últimamente. Y Sergio, bueno, no lo creía así, ni mucho menos, pero también por otro lado reconocía que el que salga, no ha dicho nombres, pero va a ser Joaquín, está capacitado para hacerlo igual de bien o mejor que Calero.
No, yo no creo en eso de aire fresco, yo creo en la concentración, ¿no? Y hay momentos de partido y hay partidos, todos no, hemos sido jugadores que hay días que no te salen las cosas, hay días que no estás concentrado. Yo creo que el tema de Calero es una ausencia importante, es un futbolista que está disputando todos los minutos posibles, pero que va a salir en su sitio, estamos plenamente convencidos que lo va a hacer muy bien, ¿no? Yo creo que más que aire fresco lo que va a hacer quizás es transmitir esa sensación de tener muchas ganas a los de al lado, ¿no? Ojalá sea así y ojalá eso haga que el equipo esté un poquito más concentrado de lo que estuvo en Huesca, bastante más concentrado de lo que estuvimos en Huesca.
Ha detectado también él que hay jugadores que, no voy a decir están fuera de forma, pero están muy lejos del nivel que mostraron hace unos meses.
Sí, yo creo que cualquiera que vea el equipo lo nota, y se ha focalizado sobre todo en algunos, se ha focalizado en Fernando Calero, Tony es evidente que tampoco está al mismo nivel que a principio de temporada y el equipo lo necesita. Hemos hablado recientemente del caso de Mitchell, bueno, pues yo creo que bastantes jugadores que están lejos de ese mejor nivel que han dado en la temporada, y hoy a Sergio se le preguntaba por ello y por si considera injustas o desmedidas todas las críticas que está viendo hacia estos jugadores. Él al final decía que esto es fútbol y que sí, esos jugadores no están bien, pero también por otro lado confía en que poquito a poquito vuelvan a ser esos del principio de año.
Bueno, al final injusto es bueno, vosotros vuestro trabajo es valorar un poco lo que es la actuación de cada uno, ¿no? Incluso, bueno, forma parte de lo que es el fútbol, ¿no? Sí que es verdad que el otro día la sensación, creo que un compañero vuestro lo puso, ¿no? Y me ha llegado, ¿no? Que parecía que el Huesca se iba a salvar con 15 puntos y nosotros con 25 parecíamos que íbamos a bajar, ¿no? Entonces, vamos a buscar un poquito el equilibrio, ¿no? Eso pasa en todo, ¿no? Tony Villa, su rendimiento ha sido espectacular y todo el mundo tiene 4 o 5 partidos, un mes, en el que no se encuentra tan cómodo como antes, ¿no? Si no seríamos máquinas, ¿no? Es verdad que quizás ahora no le acaban de salir sus partidos, no pasa nada, ¿eh? El míster tiene la capacidad para poder decidir si juega o viene otro compañero, ¿no? Yo creo que sí que verá que es bonito apretarnos, es bonito, la crítica constructiva es bonito, el exigirnos es bonito, porque al final es como todo, ¿no? Cuando das una nota, tienes que ir a buscar esa nota, ¿no? Pero dentro de un equilibrio. Entonces, a partir de ahí, el futbolista sabe que nosotros puede hablar perfectamente, nosotros hablamos con ellos continuamente, les damos a entender que el fútbol, cuando vas bien todo es muy bonito, pero cuando vas menos bien es cuando realmente tienes que aparecer y cuando realmente tienes que ponerle más ímpetu y más ganas, y estamos en ese camino, ¿no? Ya te digo que son fases durante la temporada que un futbolista tiene que pasar.
Bueno, pues Mitchell tiene opciones de entrar en la lista. Alcaraz se ha recuperado de sus molestias y va a poder también formar parte del equipo que mañana se alinea ante los de Calleja, que no sabemos si va a plantear una defensa de 3, de 4 o de 5.
Sí, se supone que va a poner defensa con 3 centrales, defensa de 5, en definitiva, y el Real Valladolid sí es verdad que le está costando meter mano a ese tipo de defensas. Algún partido sí es cierto también que lo ha ganado con esa defensa, se me viene a la cabeza por ejemplo el del Betis, que allí en Sevilla se consiguió ganar, en el Benito Villamarín, pero sí es verdad que equipos como el Huesca, sin ir más lejos, y tantos otros, se le han atragantado al Real Valladolid. Por eso precisamente se le preguntaba a Sergio, porque se espera que Calleja ponga defensa de 5 en el Villarreal, y el míster sí que venía a reconocer que les está costando un poquito más de la cuenta atacar a esas defensas de 5, o por otro lado también decía que a lo mejor es que lo que pasa es que ha coincidido, que los malos partidos del Real Valladolid han sido contra equipos que plantean este tipo de defensa.
Sí que es verdad que ha coincidido, ¿no? Ha coincidido que cuando ese esquema es así, ¿no? Pero yo creo que la lectura tiene que ser mucho más de eso, ¿no? O sea, yo creo que aquí el Rayo no dio tiempo si jugaba con 5 o no, porque el gol fue muy tempranero, ¿no? El otro día daba igual que jugaran con 5 o no, porque 3 de los 4 goles o 2 goles son más por defecto nuestro que por virtudes de ellos, ¿no? Creo que los primeros 10-15 minutos el equipo generó situaciones, aparte del córner, con Keco por banda haciéndole daño a la distancia entre central izquierdo y su carril izquierdo. Entonces, es verdad que ha coincidido que los primeros resultados el equipo contrario ha jugado con esa línea de 5, pero no ha sido una consecuencia brutal de eso, ¿no? Es verdad que, bueno, nosotros esta semana hemos trabajado con las dos posibilidades, ¿no? Calleja a veces ha jugado ese 4-4-2 en rombo, el otro día ha jugado con ese 3-5, 3-4-2-1, mejor. Bueno, hemos trabajado con posibilidades para poder hacer de daño. Cada semana trabajamos lo que creemos que podemos hacer daño al rival y donde nos pueden hacer daño a ellos. Pero yo creo que es verdad que ha coincidido más en el esquema que en la consecuencia del propio esquema.
Bueno, y la afición va a estar ahí. ¿Qué mensaje le manda Sergio?
Pues que sigan ahí, que lo necesitan. La afición ha organizado un recibimiento al equipo a partir de las 7:15 de la tarde y pide eso, que la afición esté encima, que anime, como hicieron, sin ir más lejos, en el último partido ante el Celta de Vigo.
Yo creo que mensaje poco, ¿no? Yo creo que son ellos los que nos envían los mensajes a nosotros, ¿no? Cómo nos reciben, cómo nos alientan. Yo creo que el último día contra el Celta fue un espejo de lo que nos tenemos que encontrar. Ellos saben de la importancia que tienen para nosotros, saben que en casa, y repito, dónde va a estar esta segunda vuelta nuestra salvación, porque creo que los números de fuera los estamos consiguiendo a buen nivel y seguro que esta segunda vuelta también lo haremos a buen nivel, pero en casa es donde realmente vamos a tener esa importancia, y saben de la importancia que tienen ellos para nosotros, ¿no? Lo hablamos el otro día, ¿no? Cómo fue el recibimiento, con las pancartas, con las cartulinas rojas, cómo la gente salió. Ellos saben de la importancia que tienen y simplemente, pues, bueno, ojalá, pues, entre todos consigamos que, bueno, que mañana vamos a seguir todos contentos.
Pues mañana estaremos en Villarreal con Juan igual para conocer detalles. Escucharemos a Calleja, seguiremos escuchando a Sergio González, nos daremos una vuelta por Amaranta para conocer la opinión de nuestro profe Pedro del Barrio. Pero ahora toca lo que toca y como te comentábamos en titulares, hoy, día 7 de febrero, ya están por aquí, debutan dos nuevos compañeros en Deportes Cope. Cada jueves te van a acercar lo más granado del pádel nacional e internacional. Hablo de Iván Contrapared y de Roberto Safra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Samón. Así es, aquí comienza Estudio Pádel.
Estudio Pádel, patrocinado por Facro. Ventanas Passive House para tejados.
Soy Roberto Safra, me acompaña Iván Contrapared. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Iván, con mucha ilusión. Es nuestro estreno. Este espacio nace con la intención exclusiva de dar voz al pádel.
Pues sí, con muchas ganas, con mucha fuerza. Sobre todo vamos a dedicar nuestro tiempo al pádel local, al pádel internacional, al pádel regional y con muchas entrevistas. Y hoy tenemos algo muy especial, ¿no, Roberto?
Sí, de hecho en un ratito tendremos nuestro primer invitado, nuestro padrino de boda para comenzar esta andadura.
Yo creo que es el mejor padrino del pádel que podemos tener y que esperemos que nos dé mucha suerte en este nuevo proyecto. Pero creo que qué mejor manera de empezar el programa hablando en COPE Valladolid del deporte local y de las competiciones que se están realizando en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que lo mejor es empezar por ahí, hablar de las tres ligas que se están disputando en nuestra comunidad, que son las series nacionales, que están teniendo bastante éxito, que se han instaurado con mucha fuerza en Valladolid y en toda Castilla y León, seguido de la LAPI, que es una liga amateur, pero que está ganando muchos adeptos, que empezó con pocos equipos, pero que está teniendo muchísimo éxito con el cabo del tiempo. Y sobre todo, está claro, hay que nombrar la oficial, por decirlo de alguna manera, que es la de la Federación de Castilla y León, que es la LAP, la Liga Autonómica de Pádel por Clubes, que ha empezado a disputarse ya, que todas están a pleno rendimiento y con un gran nivel de juego en el que podemos ver a jugadores tanto amateur como profesionales, como Javier Martínez, como Adrián Blanco, y que esperemos que a lo largo de estos meses que se va a desarrollar la liga podamos disfrutar y sobre todo los aficionados puedan acercarse a los clubes de Valladolid a disfrutar de este gran pádel.
No podemos olvidar que tendremos un espacio muy importante a los menores, a las competiciones de menores.
Sí, 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 está claro que el foco fundamental del pádel es fomentar la cantera, Valladolid cuenta con una de las mejores canteras de España, con jugadores en campeonatos, campeones de España, en máster, en muchísimas categorías, incluso muchos campeones del mundo. Creo que aquí van a tener su voz. Nosotros vamos a intentar ponerles la imagen y apoyarles en todo. Y creo que Roberto, es el momento de empezar con lo gordo.
Eso es. De todas formas, comenzamos en un minuto. Nos vamos a escuchar unos consejos y regresamos.
Estudio Pádel, con Iván Contrapared y Roberto Safra. Facro, fabricante mundial de ventanas para cubiertas horizontales y tejados inclinados de alta eficiencia térmica con parámetros Passive House. Facro, comprometidos con el ahorro energético y la conservación del medio ambiente. Polígono San Cristóbal, calle Butano 6 y facro.es.
¿Pero tú sabes lo que es el arte? En Cristalería Arte del Vidrio lo saben. Cristales grabados y lacados, fuentes de armarios, mamparas divisorias, fusing, fotografía en vidrio. ¡Somos fabricantes! Si quieres saber qué es el arte, Cristalería Arte del Vidrio. Tu cristalería en Valladolid. Calle Arcarreal 40 o artedelvidrio.com.
Croqueta y presumida, con los mejores productos frescos. Una croqueta única. Croqueta y presumida. Croquetas artesanas, frescas y gran surtido en platos preparados diariamente. Ven a conocernos. Plaza España 10, semiesquina, calle Mantería. También Instagram y Facebook.
En CarVip, en la avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarVip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico. CarVip, en la avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid.
El éxito del pádel es que engancha desde el minuto uno. Si quieres disfrutar aún más del pádel, entrena. Hay excelentes entrenadores y grandes clubs de pádel. Ve a clase. Escuela de Pádel Safra. Disfruta. Entrena. Safra.es.
Pistas de pádel hay muchas, pero pistas como Padelval, ninguna. Padelval lo tiene todo. Además, sin necesidad de hacerte socio. Pistas de cristal indoor cubiertas con luz por solo 5,50 cada jugador. Conócenos ahora en nuestras nuevas instalaciones. Camino Bajo Laguna La Cisterniga o padelval.com.
Estudio Pádel, con Iván Contrapared y Roberto Safra.
Esto es Estudio Pádel y como no podía ser de otra forma, nuestra primera entrevista es para el mejor jugador de pádel.
Y nuestro padrino de programa, que está inmerso en la pretemporada.
Fernando Beresteguín, buenas tardes.
Buenas tardes. que sabe cómo les va. Ya estamos en pretemporada, poco a poco acondicionando el cuerpo después de las vacaciones, y la verdad que con muchas ganas de tener un 2019 lo más competitivo posible.
¿Cómo enfocas esta temporada, Fernando? ¿El objetivo del 2019 es recuperar el número uno con Pablo Lima?
No, el objetivo es poder competir sano, porque tenemos claro que estando sanos los dos somos muy competitivos, y si somos competitivos podemos aspirar a estar lo más alto del ranking, pero para conseguirlo tenemos que estar sanos, y en ese camino estamos.
Todos los que nos dedicamos a este deporte sabemos de la importancia de la figura del entrenador. ¿Puedes confirmar ya quién nos va a entrenar esta nueva temporada?
Sí, es el mismo equipo que venimos teniendo desde el año pasado. Va a estar Tony Martín en lo físico, Juan Arquicia en lo médico, Miguel Fiorilli, que va a viajar con nosotros, y Marcela Ferrari, que está también acá en Barcelona. Uh-huh. Y esa es la gente que ha estado desde el año pasado, y vamos a continuar en nuestro equipo técnico, continuamos todos los mismos.
Como sabes, la próxima vez que nos visites a Valladolid, algo habrá cambiado. Ya no vendrás a un Open, vendrás al Master Ciudad de Valladolid. ¿Qué opinión te merece este cambio?
No, yo creo que todos los torneos que suben de categoría, y más una plaza en el calendario como Valladolid, que ya es un clásico que se lleva jugando muchos años, que todos los años hay lleno de gente. La verdad que fue una sorpresa linda saber que un lugar tan emblemático como Valladolid, en lo que es el calendario, esté dispuesto a pasar de Open a Master con el esfuerzo que eso significa. Y la verdad que para los jugadores, viendo el calendario, que tenemos 5 Master este año, está muy bien.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy ilusionados. El año pasado tuvimos un Challenger y esta ciudad va cogiendo todavía más fuerza en el pádel, que al final es lo que nos interesa a los que vivimos aquí, por supuesto. Dime sí, una cosa, perdona, en el pádel, hablando de tantos torneos, Master y tal, el pádel es un deporte todavía novedoso, ¿no? ¿Tú crees que es buena idea sacar el circuito fuera de España, de Argentina, teniendo tantas cosas que hacer todavía aquí?
A ver, yo creo que todo lo que sea dar a conocer el deporte, yo lo veo muy bueno. Y estaría muy bien que luego del torneo o antes del torneo ya haya gente que aproveche lo que es el pre y el post circuito profesional para seguir trabajando en el pádel. Sí, veo que no es bueno, a ver, que no es bueno, no, que no se termina de aprovechar del todo si vas con el circuito, sí. Jugás y no queda nadie trabajando por el deporte, porque en definitiva el circuito es una semana y después te queda todo el año para trabajar por el deporte. Entonces, claro, la gente en la que vamos a llegar con el circuito profesional, yo creo que tiene que aprovechar eso para luego seguir trabajando con el deporte. Si no, es como una lluvia de 7 días, pero después hay que regar el deporte durante todo el año. Ojalá, sí, que poco a poco en los países que vamos, no solamente vayamos a nivel profesional, sino que se trabaje mucho en la parte amateur, pero como bien decías, es un deporte nuevo y hay que darle tiempo para que siga creciendo.
Por ganas de pádel, seguro que te tienes muchos años por delante, pero ¿dónde está tu futuro cuando dejes las pistas profesionales?
Sí, la visión, o siempre estando en el mundo del pádel, que es lo que me ha dado todo para volcar mi experiencia formativa y competitiva. A mí me gustaría crear clubes de pádel, que en eso estoy trabajando para cuando no jugue más. Espero que sea dentro de varios años, uh-huh, ya tener algo montado, porque soy un defensor acérrimo de los valores que pueden dar el deporte, más allá de que puedas entrenar una escuela a nivel profesional, sea de adultos o sea de niños. Yo creo que el deporte a nivel formativo es un vehículo muy potente, uh-huh, y si lo sabemos usar bien, podemos educar a los niños a través del deporte, y a mí me encantaría eso, porque más allá de que seas un profesional del pádel o no, los valores y los principios que te puede enseñar el deporte te van a servir para lo que hagas el resto de tu vida.
Y para terminar, ahora que has mentado a los niños, sé que no eres un hombre a dar consejos, pero ¿qué les dirías a todos esos menores que entrenan y que algún día, que sueñan algún día con ser como tú, con estar ahí arriba?
No, a ver, yo los consejos no me considero
lo sé.
No me considero nadie para dar consejos, solamente decirles que además del deporte estudien, porque un deportista que es ignorante es muy fácil de engañar, y en el camino se van a encontrar con muchas personas que los quieren engañar, o sea que un deportista bien capacitado y bien formado, lejos de lo que es el punto de la ignorancia, va a ser un deportista mucho más inteligente, que no solamente que lo va a poder usar para su carrera, sino que lo va a poder usar para su vida. Así que compaginen el deporte con el estudio, que son compatibles los dos, y cuanto más cultiven su mente, menos lo van a engañar a lo largo de su vida.
Pues hemos terminado. Muchas gracias, Vela. Cuando vengas por Valladolid, nos comemos un asado. No el argentino, el castellano.
Bueno, lo que pasa es que durante el torneo me tengo que cuidar, pero bueno, seguimos a comer. ¿Vale?
Gracias, Vela. Un abrazo.
Gracias, Vela, y nos vemos en las pistas.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Qué auténtico lujo ha sido, Safra, el tener a Fernando Velasteguín en el primer programa. Yo creo que es la mejor manera posible de empezar.
El mejor padrino, sin ninguna duda.
Y ahora, llegando a este punto, quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Estudio Padel FM, Estudio Padel en Twitter y en Facebook, Estudio Padel, donde nos podrán dejar todas sus sugerencias, preguntas, consultas e incluso a quién queremos hacer alguna entrevista.
Pues esto es todo, amigos. Amón, hasta aquí nuestro tiempo de pádel. El próximo jueves a las 4 menos cuarto, volvemos.
Gracias, Roberto. Gracias, Iván. Bueno, pues ha sido el programa de debut de Estudio Pádel aquí en la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2. Cada jueves cita ineludible con el mundo del pádel, y cada jueves también cita ineludible, a no ser que haya algo que lo haga eludible, con Juan García Tejedor, que se encuentra en la calle Canovas del Castillo, en la Alpargata, y que cada fin de semana nos acerca el calendario de carreras de atletismo popular. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Y qué gusto. A ti hay dos fechas al año que te encanta hacer esta sección. Una es vísperas del Cross de las 12 uvas y otra es hoy.
Pues sí, hoy, porque ¿qué quieres que te cuente? La semana que precede a la carrera de Don Bosco, pues yo creo que es especial para cualquier enamorado de esto, del running popular, ¿no? Y es que, fíjate, estamos hablando de 22 ediciones, de una sí. carrera especial que bueno, pues que todo el barrio de Pajarillos Altos, organiza y siente como suyo. Y eso es muy importante, que nos acojan de esa manera en ese barrio, y sobre todo que nos animen y nos alienten a hacer esta carrera, que desde luego es sensacional, tanto en la distancia como en el circuito, y aparte por las gentes y cómo se vuelca, como he dicho hasta ahora, el barrio de Pajarillos.
Primero, es una carrera absolutamente gratuita en todas las categorías. Segundo, es posiblemente la prueba popular donde más niños participen de todo el calendario popular de Valladolid. Y tercero, ese caldo, no hay ser humano de ningún punto del planeta que debiera perdérselo, haga frío o haga menos frío. Si hace frío, todavía mejor. Pero el caldo de Don Bosco es una cosa que tendría que estar en la guía Michelin.
Y sobre todo porque es que Casa Juventud al Este, que es la organizadora de este evento, bueno, pues hace todo lo que puede. Cuando decimos de gratuito, es verdad que es gratuito, pero mañana, por favor, cuando vayas a por ese dorsal, no se te olvide echarte ese euro, nada más, para ayudar a la Casa Juventud al Este a que siga con sus iniciativas y sobre todo siga con la organización de este evento, de esta carrera, de ese caldo, como dices tú, Juan Carlos. Y respecto a los niños, se nos olvida otra de los protagonistas, ¿no? Que son las andarinas, ¿no? La gente que evidentemente por motivos que sea no puede salir a correr y participa andando en esta carrera, que también es multitudinaria en esta sección de personas que saben andar. Desde luego, vuelvo a repetir, es la carrera por excelencia. Y sí, antes me has intentado picar un poquito ahí. Esta y la de las 12 uvas. Hombre, también Ríos de Luz, pienso que es una carrera muy bonita. Y que ya está ahí en el calendario, 16 de marzo. ¿Eh?
16 de marzo, bueno, todavía anochece no demasiado tarde.
No hemos cambiado la hora, que eso es lo más importante. Uh-huh. Y que bueno, pues un año más también se va a celebrar. Pues a lo mejor esas tres citas del atletismo popular sí que pueden ser las más especiales, pero este fin de semana disfrutar en esa carrera que a partir de las 10:30 de la mañana va a cortar toda esa zona, toda la gente que juegue en los campos de fútbol de San Isidro. Evidentemente Don Bosco no habrá actividades deportivas durante la carrera porque se llega al mismo césped del campo de fútbol,
sí, señor,
de Don Bosco. Y desde luego, pues bueno, un poquito de paciencia para un domingo deportivo muy importante en esta zona.
Pues ya lo sabes, una carrera que es una auténtica fiesta del atletismo popular hasta que llega la subida a la cuesta arriba, que es Virgen de la Cabeza, es la cuesta última, ¿no?
Sí, señor, Virgen de la Cabeza.
Ahí se acaba la fiesta.
Santa María de la Cabeza. ¿Quién era Santa María de la Cabeza, por cierto?
Tienes 40 segundos para contarme la biografía
entera. La mujer de San Isidro. Anda. Labrador. Esto sería de Javier Burrieza, pero bueno, que sepa que le quiero quitar el puesto, nada más.
No te metas en su terreno. Nada, que en breve a las 5 en punto está abierta ya la Alpargata en la calle Cánovas del Castillo y ahí está Juan García Tejedor ya preparándolo todo para esta tarde de jueves. Un abrazo, amigo.
Adiós, hasta luego.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí Deportes Cope. Volvemos mañana con toda la previa de ese Real Valladolid-Villarreal en Zorrilla.